Bueno, escuchamos la canción A Cup de Sara Eve y vamos a ir ya a nuestra sección Blogosfera, esa colaboración mensual sobre Internet y redes sociales de la mano de Mikel Gómez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Mikel, eguerdion. Bueno, pues comenzamos con esta colaboración mensual y es que, bueno, para hoy queríamos acercarnos pues al tema de la geolocalización, un tema que, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar, también ha generado, bueno, pues muchas dudas en su funcionamiento y en sus objetivos y, bueno, pues nos queríamos acercar a ello y, bueno, pues para empezar igual, pues empezamos por definir qué es la geolocalización, en qué consiste.
Sí, a ver, la geolocalización al final no es más que un método para saber dónde se ubica una persona, ¿no? Hay dos maneras, hasta ahora teníamos dos maneras, una que se utilizaba antes, que ya no se utiliza tanto, que es en base a la triangulación de las antenas a las que se conecta un móvil. Esto se hacía, digamos, con una petición judicial de ubícame a esta persona en caso de que esté cometiendo algún delito o se le quiera detener, etcétera, etcétera. No, es una geolocalización que es personal, digamos, o sea, no es general. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, bueno, además tiene un problema que no da, digamos, el lugar exacto. Es diferente a la geolocalización por GPS, ¿vale? Uh-huh. Que esta es en la que ahora, digamos, estamos, ¿no? Es lo que estamos debatiendo. La localización por GPS lo que hace es utilizar satélites. No utiliza las antenas de telefonía móvil, sino que utiliza satélites. Lo utilizan aplicaciones en el móvil. Hay muchísimas que utilizan la geolocalización. Lo usa Google, lo usa Facebook, lo usa WhatsApp. Para saber dónde está cada una de las personas, y digamos que es más masivo. Uh-huh. ¿Okay? No es una cosa que sea a una persona en concreto, y de hecho, pues estos datos en teoría deberían estar bastante anonimizados, es decir, deberían ser anónimos y deberían ser agrupados. Google sacó hace, creo que unas semanas, un mes, un estudio sobre movilidad con todo el tema del coronavirus en diferentes países. Uh-huh. Y había utilizado esta ubicación por GPS, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora lo que se está planteando, lo que están planteando algunos gobiernos, es que para luchar contra la pandemia del coronavirus, utilizar esta geolocalización para más o menos tener un poquito controladas a las poblaciones y poder así luchar contra la pandemia. Esto es, lógicamente, en la teoría. ¿Okay? Hay que diferenciar, entonces están proponiendo, están haciéndose una serie de aplicaciones que bueno, pues hay que ver cómo funcionan. Y hay que diferenciar entre aplicaciones de sintomatología, un ejemplo muy claro es la aplicación del gobierno vasco, que viene a ser un paso previo al autodiagnóstico, un paso previo de autodiagnóstico a la atención sanitaria. Es decir, cada día esta aplicación te pregunta, sin geolocalizarte, te pregunta qué síntomas tienes, si esos síntomas cuadran con un posible coronavirus, entonces te pide que te pongas en contacto con tu centro de salud. ¿Okay? Vale, a todo esto viene unido, o algunas apps están uniendo una geolocalización o una app de rastreo. ¿Vale? Los ejemplos más claros, hay varias en todo el mundo, ¿eh? Pero los ejemplos más claros son Corea del Sur y China. Ahora vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas aplicaciones. Son las que teóricamente están funcionando para luchar contra la pandemia, pero luego hay otras muchas, por ejemplo Singapur, que parece ser que no están siendo efectivas, ¿no? Y se supone supone que el Estado español, el gobierno español, ya ha pedido a una empresa a través del BOE el desarrollo de una app con geolocalización, que al final hablamos de ella un poquito, ¿vale?
De acuerdo. Entonces, una pregunta sí. antes de entrar a las diferentes aplicaciones, y es que con la geolocalización por GPS, no es necesario tampoco tener activada la ubicación, ¿no? Sino que ya automáticamente el móvil está enviando esa información, ¿no?
A ver, esta es una de las dudas que generan estas apps, ¿no? Uh-huh. No se está explicando, en mi opinión, nada bien. En principio, todas la que va a proponer o la que propone el gobierno español requiere el permiso de la persona para obtener los datos de GPS. Es decir, tú uh-huh. te descargas la aplicación uh-huh. y la aplicación, en el momento que tú la abres la primera vez, te pide permiso para utilizar el GPS. Si tú le deniegas el permiso, no te lo da. O sea, no tiene permiso esa aplicación para acceder a tu ubicación. Uh-huh. ¿Vale? Esto que quede claro, pero es cierto que está habiendo mucha polémica. De hecho, las aplicaciones de Corea del Sur y de China, sobre todo, no hacen esta solicitud. Uh-huh. ¿Vale? O sea, directamente te localizan sin pedirte permiso. Uh-huh. ¿Okay? Bueno. Hay mucha polémica porque, claro, esto es una medida que propone el gobierno, y parece como que la gente tiene un poquito de miedo a que el gobierno maneje una serie de datos, y más si son datos médicos, que son los datos que más protegidos están. Pero la verdad es que hace 2 años, por ejemplo, una entidad privada como es la Liga de Fútbol Profesional, a través de su app, uh-huh. utilizó de una manera ilegal datos de geolocalización. ¿Qué hacía? Accedía a la geolocalización sin pedir permiso y además al micrófono. Uh-huh. Con lo cual, directamente estaba espiando al usuario. Si ese usuario iba a un bar, el micrófono captaba todo el sonido del bar. Ese sonido del bar incluía la televisión. Uh-huh. Si esa aplicación estaba detectando que en ese bar que se estaba viendo un partido de fútbol no había contratado los servicios de televisión, la liga iba al bar y multaba al bar, ponía una sanción al bar o denunciaba al bar. Entonces, esto ya se registró como ilegal, generó muy poca polémica, pasó muy desapercibido, pero la verdad es que en términos jurídicos es un escándalo, ¿vale? Uh-huh. Quiero decir, ¿es peligroso que los gobiernos accedan a este tipo de tecnologías? Sí, pero hay empresas privadas que ya lo están haciendo y que están haciéndolo de una manera fraudulenta. Uh-huh. ¿Ok?
De acuerdo. Bueno, pues pasamos, vale. si quieres, a ver cómo funcionaban las aplicaciones uh-huh. en Corea y China. Decías que, bueno, estas sí. no contaban con esa solicitud de acceso al GPS por parte del usuario del móvil.
Eso es. La diferencia es que, por ejemplo, en Corea del Sur, sí es cierto que la descarga de la aplicación era voluntaria, es decir, no era obligatoria. Uh-huh. ¿Vale? Es cierto que la mayor parte de los coreanos se descargaron esta aplicación. Ya los motivos por lo que esto pasaba, pues ya los desconozco. No sé por qué, si era por una especie de responsabilidad o de cesión de los datos de intimidad, o no lo sé, ¿vale? Pero el hecho es que la mayor parte de los coreanos se descargaron esta aplicación. Creo que estaban como un 99% de los coreanos.
Uh-huh.
¿Okay? Entonces, ¿qué hacía, cómo funcionaba esta app? El usuario se descargaba la aplicación y respondía a un cuestionario. En ese cuestionario venían una serie de datos personales y además pedían los datos, digamos, los síntomas que una persona puede tener. Esta información iba a unos médicos que evaluaban si podía ser un positivo, si podía tener el coronavirus o no. En caso de que evaluasen que sí podía ser, lo que hacía esta aplicación era indicarle al ciudadano que desde el punto en el que estaba, cuál era el lugar de centros de donde hacían test más cercano que tenía. ¿Vale? Entonces, la obligación del ciudadano era acercarse a esos lugares donde se hacía antes sin salir del coche y hacerse la prueba. ¿Vale? Además, esta sí monitorizaba dónde estaba cada ciudadano que estaba en cuarentena. Es decir, si una vez quedas positivo en este test, te aplican una cuarentena. Si te saltas esta cuarentena, te mueves por la ciudad, digamos que la aplicación sí le daba información a las autoridades de que se había saltado la cuarentena. Y por tanto, pues iba la policía o va la policía y te multa, ¿no? Y te multa y te devuelven a tu zona de cuarentena. Es cierto que esta aplicación también permitía hacer una autoevaluación de los síntomas. Es decir, una persona enferma iba indicando cada día cómo se encontraba y esto ayudaba a las autoridades sanitarias a que en caso de que se complicase la enfermedad actuar de una manera más rápida sin esperar que el ciudadano fuese al hospital, ¿no? Iban ellos y en caso de que tuviesen que ingresarle, pues ingresaban directamente. ¿Ok?
Vale. De acuerdo.
Esta es la forma de funcionar de Corea. Ahora viene la China, que es pues un poquito más invasiva, la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una aplicación concreta, nueva, que se tengan que descargar. Es una aplicación que ya existía, que había desarrollado la empresa Alibaba, que es una especie de red social que colabora con el gobierno chino. Esta aplicación se llamaba Alipay y servía para hacer pagos a través del móvil en comercios, ¿vale? Se actualiza y entra una nueva función. ¿En qué se basa esta función? En generar un código QR. No sé si sabemos lo que es el código QR, que es un cuadrado con cuadraditos negros y blancos, que lo escaneas y te accede a información, ¿no? Vale. Te genera este código QR que estaba personalizado con tus datos, con tu número de teléfono y si permitía la geolocalización también, ¿no? Se te pedía también unos datos de autodiagnóstico y en función de estos datos de autodiagnóstico, de esta sintomatología, el código QR iba cambiando de color, que iba de verde, naranja o rojo. Si es verde, puedes moverte con libertad, si es naranja tienes que estar 7 días en cuarentena y si es rojo tienes que hacer 15 días en cuarentena. ¿Okay? Vale. Digamos que esto es un poco una especie de pasaporte sanitario. Los pasaportes sanitarios, por ejemplo, ya ha dicho la Unión Europea que son totalmente ilegales. Es decir, no se pueden hacer con el marco legislativo de protección de datos. No se pueden hacer estos pasaportes sanitarios porque podrían generar estigmas, persecuciones, aislamientos sociales, que son muy peligrosos, ¿no? El ejemplo más cercano que más nos puede venir a la mente son los estigmas que sufrían las personas enfermas de SIDA durante la epidemia de SIDA, ¿no? En el cual había algunos síntomas de la enfermedad que eran muy visibles y tenían o contaban con una especie de rechazo social. Por esto es tan peligroso el tema de los pasaportes sanitarios. De hecho, creo que Cataluña y Valencia se lo plantearon y rápidamente les dijeron que no, que esto no se puede hacer. ¿Vale? Vale, seguimos con la aplicación china. Decimos que es un pasaporte sanitario. Si tú estás por la calle y te pide un policía o un personal sanitario que le enseñes el código QR, él te lo escanea, si ve el color verde te deja estar, si ve el color naranja te manda a casa 7 días, si ve el color rojo te manda a casa 15 días. ¿Okay? Claro, tú dirás, ¿y cómo...? O sea, también sirve para controlar la cuarentena. En el momento en el que una persona sale de su lugar de cuarentena, enseguida la policía va y le devuelve a su sitio o toman las medidas que sea que tomen en China, que no sé cuáles son. Vale. La pregunta es, ¿qué pasa si estás en la calle y no te has descargado la aplicación o no lo has actualizado y no tienes el código QR. Aquí viene el problema, que es que para estar en la calle obligatoriamente tienes que tener esta aplicación instalada. ¿Vale? Entonces sí hay una limitación bastante evidente a la movilidad. ¿Okay?
Claro, es un poco trampa, ¿no? Porque
sí, exacto, exacto. Es decir, aquí sí que no hay esto de que sea voluntario o no sea voluntario. O sea, es obligatorio para andar por la calle tener esta aplicación instalada en el móvil y funcionando.
Y ahí sabemos, por ejemplo, o sea, esto era para todo China, porque claro, en los diferentes territorios también eran diferentes, ¿no? Las medidas.
Sí, sí, las medidas eran diferentes de confinamiento, pero en principio esto era obligatorio en todo China, que deben ser medidas que ya se están levantando, ¿eh? Esta aplicación funciona durante un determinado momento, pues, mientras dura la pandemia o la alarma sanitaria, pero luego ya se deja de utilizar. ¿Okay?
De acuerdo.
Vale, pues vamos un poquito con la polémica de la app española, ¿no? Bueno, a ver, realmente sí está generando bastante polémica. ¿Por qué? Porque esto es el gobierno español que en un BOE publica que da permiso a una empresa para que empiece a desarrollar esta aplicación, ¿ok? Una aplicación que serviría para hacer autodiagnóstico y para geolocalizar, ¿ok? Claro, la cosa es que, pues no sé cuáles serán los marcos legales en China o en Corea, pero aquí tiene muchos límites, ¿vale? Los datos sanitarios son los datos privados más protegidos de todos los datos que tenemos, ¿ok? Vale. ¿Qué decía el BOE o qué han ido saliendo informaciones sobre esta aplicación? No es obligatorio ni la descarga ni la instalación. ¿Vale? Es más, se puede descargar la aplicación y negarle el acceso a la geolocalización. ¿Okay? Se supone que la descarga de datos personales que haga el gobierno tiene que ser anónima, tiene que ser agregada, es decir, no puede ser individualizada, tiene que sumarse a datos de otras personas. Esto puede servir para estadística, para un poco control general de la enfermedad, pero nunca se puede hacer una descarga personalizada legalmente. Por capacidad sí se puede hacer, pero legalmente no se puede hacer. ¿Okay? Y es lo que decía el gobierno que trataba esta app, ¿no? Tiene un problema, que claro, ¿por qué entonces la geolocalización? ¿Qué intención? La geolocalización decía que se iba a aplicar personalmente en caso de que una persona saliese de su comunidad autónoma, teniendo en cuenta que estamos en estado de alarma y que la movilidad está limitada o el derecho a la libre circulación está limitado, el límite si lo ponían ahí, ¿no? Digamos, es decir, impedía o localizaba a las personas que pasaban a otra comunidad autónoma y se les podía sancionar, porque uno de los límites de derechos del estado de alarma es ese, ¿vale? Claro, esto, aquí la contradicción con la anterior, que es que requiere de una geolocalización no anónima. Claro. Por tanto, entramos en una pequeña contradicción, ¿vale? Esa aplicación solo se puede utilizar, solo puede recoger datos durante el estado de alarma, eso clarísimo, no se puede limitar los derechos de la ciudadanía más allá del estado de alarma, y siempre, y esto lo ha recalcado mucho la Unión Europea, tiene que cumplir las leyes de protección de datos, tanto las del Estado como las de las comunidades autónomas, que son muy poquitas, pero las hay, como la legislación europea. ¿Vale? Esto la Unión Europea tuvo que sacar la Comisión Europea un dictamen recordándoles a los Estados que, sea cual sea el estado de alarma o excepción que tengan, ese derecho a la intimidad o a la protección de los datos propios no se puede limitar en ningún caso. ¿Okay? Vale, ¿qué problemas están surgiendo con esto? Ya hemos comentado algunos, pero hay cositas que son curiosas, ¿no? Los juristas están diciendo, juristas y expertos en este tipo de tecnologías, están diciendo que la forma, por ejemplo, de recoger estos datos sanitarios, ¿vale?
¿Sí?
Solo se puede hacer a través de los canales que dictan las autoridades sanitarias. Es decir, a ti solo te pueden recoger datos que hagan mención a tu salud en los centros de salud o en los hospitales a través del historial médico. ¿Vale? Que cualquier otra forma de recoger estos datos sería inconstitucional. Con lo cual aquí ya tenemos un problema bastante serio porque invalida totalmente la aplicación. Incluso invalidaría la aplicación del gobierno vasco. ¿Okay? Esta que decíamos que era de autodiagnóstico. ¿Okay? Incluso, aunque haya una autorización por parte del ciudadano o por parte del paciente, no sería constitucional. Es decir, única y exclusivamente se puede recoger estos datos a través de los canales de recogidas de datos que tienen los sistemas de salud pública. Nada más. ¿Okay? Vale.
De acuerdo.
La siguiente es una de las críticas que hacen los juristas especializados en tratamientos de datos, es que el gobierno ha dado muy pocos datos de cómo se van a tratar estos, muy pocos detalles de cómo se van a tratar estos datos, ¿no? Por ejemplo, no se habla de cómo se va a gestionar el anonimato, no se habla de cómo se van a almacenar estos datos, ni cuánto tiempo van a estar estos datos almacenados. Para que nos hagamos una idea, todas las leyes de protección de datos dicen que los datos tienen que ser anónimos, que tienen que estar almacenados con unas medidas de seguridad concretas y que ese almacenaje tiene que ser temporal. Salvo los datos sanitarios, que son, digamos, eternos, pero que tienen unas medidas de seguridad enormes para que nadie pueda acceder a estos datos, ¿vale? El gobierno no ha especificado todo esto, entonces ya pues se genera más polémica aún, ¿no? Entonces ya no podemos saber si esto cumple la ley o no cumple la ley. Lo que debería haber hecho el gobierno es especificar muy bien, sobre todo por una razón, para que los jueces o los abogados puedan controlar bien cómo es esta aplicación y se están cumpliendo y se está incumpliendo las leyes de protección de datos y por tanto hacer una fiscalización, ¿no? de esta acción de gobierno. Vale, y ya la última de las críticas, a mí es la que más me convence para decir que no está muy bien esto de hacer una app de geolocalización, es que ya ha dicho que esto ha funcionado bien en China y en Corea. Pero hay otros países que han utilizado geolocalizaciones, y el ejemplo más claro es Singapur, si no recuerdo mal, que estas apps no han funcionado nada. Es decir, está en cuestión su eficiencia para controlar la enfermedad. ¿Okay? ¿Por qué ha funcionado en Corea, en China y no ha funcionado en Singapur? Lo que dicen los expertos es que estas aplicaciones han venido acompañadas de la medida de los test masivos. Y en el caso de que esta app no vaya acompañada, esta aplicación no vaya acompañada de test masivos, pues sería bastante ineficaz, ¿no? Y si tú quieres hacer una ley o una norma, tienes que demostrar una medida como generar esta aplicación, que además pues limita o pone mucho control sobre ciertos derechos y libertades, tienes que demostrar que es eficaz. Si no es eficaz, mejor ahorrarte el esfuerzo, porque primero te lo van a retirar, te lo van a declarar anticonstitucional, y segundo, pues seguramente cuente con muy poca legitimidad democrática de cara a la aceptación de la población, ¿no? Esto sería un poquito explicado a grosso modo lo que es el tema de esta app, que ha generado mucha polémica y que es normal que genere polémica.
Y tenemos, bueno, ¿encontrabas datos sobre la utilización de la aplicación? Si hay mucha gente
No, de momento no está en funcionamiento.
Ah, de acuerdo.
Es una aplicación que se está desarrollando. Es cierto que hay comunidades autónomas, ya te digo, la que está utilizando el gobierno vasco, o la que ha puesto en marcha el gobierno vasco, que no es una app de geolocalización, es de autodiagnóstico, que también genera dudas, pero que, digamos, no es tan invasiva hacia los derechos y libertades de las personas. Y la verdad es que datos no tengo, pero parece ser que no está teniendo toda la difusión que debería para hacer una muestra representativa de cómo va evolucionando la enfermedad, ¿no? Es decir, esto implica la voluntad de las personas. Si no se descargan mucho esta aplicación, pues puede estar muy bien para ayudar al tratamiento de esa persona, pero no en materia de salud pública. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, no conseguimos frenar la pandemia única y exclusivamente con esto. Uh-huh.
Claro, y es que además, ¿no? Bueno, pues en todo este desarrollo, ¿no? Pues al final es un poco el marco legal, teórico, ¿no? Pero claro, luego también pues tenemos que fiarnos de que esto todo se cumpla, ¿no?
La confianza hacia estas medidas pues es una parte fundamental, ¿no?
Claro, y ahí bueno, pues ¿no? Las sospechas...
Sí. Eso es, y luego, bueno, a ver, dentro de esta confianza, hombre, si no quieres descargarte la aplicación, no te obligan, pues bueno, si no confías, pues tienes la legitimidad de no descargarte esa aplicación. Uh-huh. Es cierto que yo, por ejemplo, ayer vi una notificación de Google que me pareció muy curiosa y parece ser que es un fake. Pero sí que la primera fue como, qué miedo, uh-huh. en el que... Google le avisaba a una persona en su móvil de que había estado cerca de una persona infectada por coronavirus. Fue como muy chocante cuando lo vi, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiero decir, todos estos datos las empresas privadas los están recogiendo. Seguramente las están recogiendo de una manera adecuada, es decir, con anonimato, de manera agregada. Pues estos datos se guardan durante una temporada, luego se destruyen, pero la tecnología existe. Uh-huh. ¿Okay? Luego ya la legitimidad no solo, o la confianza que tenemos no solo hacia el gobierno, sino hacia las empresas, pues ya es personal de cada uno. Y es cierto que el hecho de no tener un teléfono móvil puede tener unos perjuicios sociales, pero siempre tienes la libertad de hacerlo. Uh-huh.
Bueno, pues con todas estas cuestiones nos quedamos, Mikel, y bueno, pues no hemos tenido tiempo para hablar de las videoconferencias, pero bueno, pues si podemos retomarlo en la siguiente colaboración, si lo consideras conveniente.
Con el tema de videoconferencias, solo una cosa, a mí he descubierto una aplicación que me parece muy recomendable, que funciona muy bien, que es Jitsi Meet, que además es de código abierto, con lo cual yo recomiendo esta aplicación. Yo la estoy usando para mis videoconferencias y la verdad es que funciona muy bien, muy bien.
Bueno.
Luego ya, pues no sé si es del gobierno ruso, con todas las polémicas que hay con el gobierno ruso o con China, y ya los datos que se hagan o que se recogen a través de esta aplicación, como las demás, como Skype, como Zoom, pues ya lo desconozco. Pero en cuanto a eficiencia, en cuanto a trabajar muy bien, es esta aplicación que puede ser en móvil y en PC.
De acuerdo. Bueno, pues con esa referencia nos quedamos. Dejamos la colaboración de este mes aquí. Mikel Gómez, eskerrik asko por habernos acercado a la geolocalización y sus diferentes ejemplos. Y bueno, pues hasta la siguiente.
Okay.
Venga, mi esker, agur.
Agur.